Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más de radio. Y ahora toca poner las calles, porque venía yo hace un rato para acá y las calles no están puestas. Hay gente que está intentando dormir y no lo consigue. Y hay gente que lleva unas cuantas horas trabajando. Bueno, pues para toda esa gente que poco a poco va aportando para que esto funcione, pues hacemos estas dos horas de radio poniendo las calles en la cadena COPE. Siempre comenzamos haciéndole la cobra a la política, a los malos rollos, a las malas noticias, a los acontecimientos chungos. Y nos gusta destacar pues las cosas positivas, las historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Fíjate, yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país es la inclusión en el mundo laboral. La verdad que nos cuesta mucho abrirnos camino, especialmente a las personas que cuentan con alguna discapacidad, pero también a los parados mayores de 45 años o a los inmigrantes, por poner solo algunos ejemplos. Hombre, yo creo que con el objetivo de tumbar esta barrera invisible, Almudena Fontecha, de la empresa Grupo Norte, ha puesto en marcha a través de su fundación el proyecto Integra Click, algo muy interesante. Se trata de una oficina digital de empleo que destina a personas por uno u otro motivo pues que tienen muy difícil encontrar el trabajo. Almudena ha explicado que esta plataforma lo que hace es permitir a los más necesitados buscar un puesto de empleo. Y allí van a encontrar ofertas, aunque también podrán subir sus currículos para que sean las empresas las que se pongan en contacto con ellos. La verdad que en todo este proceso no van a ir solos. Hay gestores que están especializados, los que también van a hacer de intermediarios para encontrar a cada uno en el trabajo pues más adecuado teniendo en cuenta su perfil. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, yo creo que solamente podemos aplaudir este tipo de iniciativas. La integración laboral es clave, familia. Esperemos que el proyecto funcione.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es 22 de abril 2019. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana que tenemos por delante.
Pues mira, vamos a hablar de una pareja muy especial. ¿Tú conoces a Zipi y Zapi?
Es correcto.
Bueno, pues con motivo del Día Internacional del Libro Infantil, que se celebraba el pasado 2 de abril, recordamos a la mítica pareja del TVO que han leído niños, jóvenes y mayores y que se ha llevado a la gran pantalla y a la televisión. Un par de hermanos que en ocasiones pues son pura aventura y en otras unos verdaderos trastos. Después de 5 años que llevaban sin aparecer, sus travesuras han vuelto y eso es de agradecer porque somos ya varias generaciones las que nos hemos criado con ellos. Y también vamos a tener por aquí a Jorge Casesmeiro, a nuestro compañero, que nos va a hablar del esfuerzo.
Genial, eso será un rato aquí en la cadena COPE. 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas.
¿Qué tal estos días?
Muy bien, la verdad es que es muy tranquilito por aquí por Madrid, no ¿sí? me he podido ir, pero muy bien.
Bueno, tan ricamente, ¿no?
Sí, sí.
Dicen que está refrescando.
Sí, sí, así es. Después de una Semana Santa con un tiempo convulso en muchas zonas del país, hoy despertamos con más precipitaciones que continúan en los distintos litorales y en Baleares. Se espera además un aumento de la nubosidad y lluvias débiles en Galicia. En el resto de España, nubes de evolución que darán lugar a chubascos dispersos en las áreas montañosas. Y en Canarias, también nubes en el norte de las islas.
Qué ilusión me hizo el otro día ver a un camión que estaba parado en una área de servicio yendo a Estepona, yendo para Málaga, y tenía en la cabina el diploma oficial de ponedor de calles.
Qué bueno.
Dije, qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. Es muy fácil conseguirlo.
Hemos cambiado las cabinas de los camiones en España.
Es una maravilla.
Las hemos
verdad.
Cambiado. Ahora tienen el diploma y es muy fácil, como tú dices, porque lo único que tienen que hacer es llamar a un número de teléfono. Es el 950-6006. Además es gratuito, no va a costar nada. Tú lo marcas, entras con nosotros, nos cuentas cómo estás poniendo las calles, por qué nos escuchas hasta ahora. Y te lo mandamos. Vamos a escuchar a los ponedores que ya tienen su título.
José Francisco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, trabajando y escuchándote tan alegremente.
Es que mola, ¿verdad? Estar trabajando a esta hora, que también se trabaja más tranquilo que del modo diurno.
Efectivamente, sí. Uh-huh. Es más trabajo, bueno, en mi caso, más trabajo administrativo, menos clientes, pero bueno, hay trabajo.
Ajá. O sea, que tú por la noche haces diferente trabajo que si lo hicieses de manera diurna.
Bueno, Diferente sí, pero está más concentrado, como te digo, en el tipo de administración y todo eso. Pero bueno, también recibo, puesto que es un hotel, también recibo clientes y les doy check-out y bueno, un poco de todo, pero más centrado en lo administrativo, sí, en la contabilidad, digamos.
Porque, José Francisco, la gente que trabajáis en un hotel, como tú estás haciendo ahora trabajando en un hotel, ¿en dónde, por cierto?
En Getafe. Sí.
Los que estáis en una recepción durante la noche, no solamente estáis para la atención al público que pueda pasar por ahí, sino que os encaloman, nunca mejor dicho, un montón de trabajo administrativo para que pongáis al día un montón de papeleo, ¿no?
Efectivamente, así es.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3:25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola, Pedro. Hola, Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo, Pedro, ¿tú qué estás haciendo?
Ahora mismo hemos descargado un tráiler. Estamos esperando a que ahora a las 5 menos cuarto nos llegue el segundo. Uh-huh. Seguimos descargando así hasta las 9 de la mañana. Yo te digo todas las noches, llevo ya un par de meses o tres oyéndote. Antes oía el fútbol, pero de esas veces que voy cambiando, pues te oí y la verdad es que me enganchaste, porque es un programa que haces que la verdad es que engancha y que está muy bien, la verdad, a mí me encanta.
Vamos a hablar con José Luis. Buenos días, hermano.
Muy buenos días, chavales, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú por dónde andas?
Pues yo mirando entre Málaga y Huéscar en ruta, pues para empezar a reparar un cajero automático.
Oye, José Luis, tienes una voz muy buena, ¿eh?
He sido compañero vuestro en otra emisora durante muchos años.
Tiene voz de calidad. A ver, hazme un jingle de poniendo las calles en COPE.
Chicos, venidos todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz y conmigo mismo.
Ah, ¡qué bueno! Muy bien, muy bien. Poniendo las calles. Tenemos todo tipo de ponedores. Hay gente que está en autobuses, hay gente que está en camiones, hay gente que está en fábricas, gente que está en la cama y hay gente que tiene muy buena voz.
Sí, radioaficionados. Bueno, 950-6006, teléfono gratuito del programa. Llámanos, entras en directo y te mandamos ese diploma. Pero tienes también otras formas de ponerte en contacto con nosotros. Por ejemplo, nos puedes dejar mensajes en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, y hay un número de WhatsApp, es el 662-942-605, que es solamente para que nos dejes ahí notas de voz. Nosotros luego las escuchamos cuando termina el programa, y a las 5 ponemos, bueno, pues los mejores mensajes que nos han dejado los ponedores.
Eso será dentro de un ratito. Recuerda que si me sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la enhorabuena. Ahora mismo somos 38.036 ponedores, así que a los que me sigáis a partir de ahora, os voy a ir mencionando uno por uno. En cope.es, ¿hoy con qué estáis, Guillermo?
Pues vamos a empezar con una muy buena noticia para el deporte y para la ciencia. Hace muy poquito hemos sabido que un joven cardiólogo español llamado Manuel Marina se ha convertido en pionero diseñando un programa informático llamado Idoven, que va a ser capaz de analizar nuestro corazón y adelantarse a posibles problemas cardíacos a la hora de hacer deporte. Sin duda, una muy buena noticia y un orgullo que sea español. Tenemos la entrevista con Manuel Marina en cope.es. Y seguimos contando cosas, no de ciencia, pero sí de tecnología. La aplicación de mensajería instantánea más rápida del mundo, es decir, WhatsApp, está preparando una actualización que puede que no guste a todo el mundo. Seguro que alguna vez habéis hecho lo que se conoce como pantallazo, tomar una foto de nuestras conversaciones.
Sí.
Pues bien, en la próxima versión tendremos la posibilidad de entrar a nuestras conversaciones usando la huella dactilar, pero no se va a permitir hacer estas famosas capturas de pantalla. Habrá que ver cómo se lo toman los usuarios, pero parece que puede ser un inconveniente para muchos de ellos. Y finalmente, acabamos con una noticia que se ha hecho viral en los últimos días. Ya sabes que el cuidado del medio ambiente está cada vez más presente en el debate público. Pues ahora todavía más, porque una enorme tortuga fue captada por los pasajeros del aeropuerto de Mafaru, en las Islas Maldivas, cuando dejaba sus huevos en la pista de aterrizaje. ¿El motivo? Pues que antes esa pista era una playa donde habitaban multitud de tortugas. Así que las imágenes de esta tortuga ya están dando la vuelta al mundo a través de las redes para crear conciencia acerca del cuidado del medio ambiente y los problemas derivados de la destrucción de hábitats naturales. Las redes, que también tienen aspectos positivos.
Muchas gracias, Guillermo. Que tengas un buen día.
Gracias a ti.
414, 314 en Canarias, José Luis Sevilla Corrales, Javier Trascasa Saiz, Darío Saez Morilla o Juan Luis del Moral Cambil son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Yeah.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta canción es para Luis, que sé que le gusta El Último de la Fila. Mientras estudias, mientras preparas tu jornada de trabajo, mientras intentas dormir, mientras estás pasando por un mal rato, recibe mi abrazo. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú eres un ponedor. Buenos días, España. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles. Y sobre todo vamos a descubrir un montón de profesiones que se están llevando a cabo a esta hora, 4:18, 3:18 en Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a la gente que está en las oficinas y a la gente que vela por nuestra seguridad. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Policía Nacional, los locales y, por supuesto, los vigilantes de seguridad! ¡Arriba esa placa blanca!
Hoy vamos a hablar de lo que han comido los ponedores, porque sabemos que son fechas en las que se comen de más, que si torrijas, que si guisos, que si picoteos. Queremos que nos lo cuenten y nos digan qué es lo que han comido. Y, por ejemplo, Peter Parla dice, pues yo hice un puchero de lentejas y he comido varios días. Fíjate. Me encantan, pero sin excesos. En general ha sido tranquila esta Semana Santa, en compañía y muy bien. ¡Hala! Nos vemos ahora y probáis mi tortilla de coliflor que he improvisado y llevo torrijas.
Ya que le tenemos. Que Peter Parla ya está por aquí, ahora le vamos a pasar al estudio porque es que además viene con su tortillique y vamos a hacer un Facebook Live para que veáis el arte que tenéis los ponedores, los oyentes del programa, que venís aquí encima, os traéis una tortillita para compartir con el equipo.
Para comer. Julio González, he comido poco porque he trabajado toda la Semana Santa, pero mañana me desquito chuletón de ternera.
Uy, qué rico.
Con marqués de Murrieta y hornazo.
Uf.
Maribel Lalares está en Zaragoza, dice que después de haber vivido una magnífica Semana Santa,
¿sí?
Por supuesto que hemos comido nuestras buenísimas torrijas caseras. Preciosa la Semana Santa, aquí las calles llenas de gente de todas partes, muy contenta. Manuel Navarro, aquí estamos en Teulada, Moraira, trabajando con el agua al cuello, valientes esos policías locales y compañeros. Francisco Javier dice, en mi caso he sido bastante recatado con la comida, aunque, claro, no han faltado algunas torrijas. Miguel González, comer de todo un poco, pero más dulce que otra cosa. Torrijas, roscos, hornazos, leche frita, el de Bailén en Jaén se ha puesto como el Kiko.
Se ha puesto como el Tenazas.
Como el Tenazas. José Manuel Riquelme, en Orihuela, una Semana Santa con mucha agua que nos viene bien. No, lo siguiente, para el campo. Y hoy lloviendo, pues gachas, migas con ajos tiernos y embutido a la brasa. Miguel Taboada, aún me sabe la boca a bollo de Pascua de Avilés y ya estoy con la brocha en la mano.
Nos encanta saber vuestros excesos culinarios de estos días, más que nada para saber si que hemos coincidido, ¿no? Porque yo también me he puesto de torrijas como el Tenazas. Bueno, son las 4:20, 3:20 en Canarias. Julio Izquierdo Gutiérrez, Ángel Alonso, Inés Díaz García y Nani García son y Eligio Gras Maqueda. Nos acaban de seguir en Facebook. Les damos las gracias por seguirnos en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Bueno, hay dos personajes de cómic que se convirtieron en la mejor compañía de nuestra infancia. Yo creo que estos hermanos que tienen mucha guasa, que siempre estaban haciendo de las suyas como cualquier niño de su edad. Bueno, con esto te hemos contado, seguro que ya sabes de qué estamos hablando, Zipi Zape, con motivo del Día Internacional del Libro Infantil que se celebró el pasado 2 de abril. Recordamos a la mítica pareja del TVO que han leído niños, jóvenes y también mayores. Y ahora a mí me surge una duda, Bea. ¿Tú de quién eras más, del rubio o del moreno?
Yo de los dos, porque eran igual de malos.
Sí, eran
no
chunguetes,
era,
¿eh?
Y no era capaz de diferenciarlos. Bueno, vamos a ver, ¿quién no se va a acordar de las travesuras y de las diabluras de esos gemelos? De su padre, Pantuflo Zapatilla, de su madre, Jaimita. Y las aventuras que todos soñamos vivir algún día. Este par de locos ya forman parte del imaginario de toda una sociedad.
¡Calla y papea, tío! Houston, tenemos un problema.
O sea, ¿no sabéis qué cubiertos usar?
¿Estás tantito pringado? Pues claro que lo sabemos.
¿No sabéis que este cuchillo es para el pescado y este otro es para la carne? O sea...
Vamos, vete, Manolete. ¿Y por qué no es al revés, eh?
Pues, o sea, obviamente porque no está bien visto.
La historia creada por el español Josep Escobar alcanzó tal popularidad que se hicieron numerosas adaptaciones. Zipi y Zape tuvieron revistas propias, películas que, bueno, llevan haciéndose desde 1981 hasta la actualidad, series de dibujos animados e incluso videojuegos. No hay quien pare con este dúo. Hoy, en Poniendo las Calles, os traemos algo muy especial.
Eso es, Pulpo, algo muy, pero que muy especial. Las aventuras de Zipi y Zape vuelven a las librerías después de 5 años sin aparecer. En Herrera, en COPE, hablaban con Sergi Escobar, que es nieto del creador de este fenómeno, una persona que le conoce muy bien. Atención a lo que contaba.
Siempre iba con un bloc de notas y siempre iba apuntando cosas. Pero la inspiración, bueno, parte de la inspiración viene de su padre, el don Pantuflo, se inspira de su padre, que era una persona bastante recta, parece, y bueno, pero al fin y al cabo era una persona recta, pero que dejaba a sus hijos el libre pensamiento y la parte artística y tal, no sé, que daba espacio. Pero era recto en la parte de educación.
Pero quizás una de las mayores inspiraciones de Escobar para crear los personajes de Zipi y Zape fueron los niños. Les quiso retratar con realismo y por eso se equivocaban, se divertían y hacían trastadas como cualquier niño de su edad.
Son niños que van por el mundo y que intentan aprender de ese mundo y que la lían si, de vez en cuando sin quererlo, además. Yo creo que se inspiran en los niños, básicamente.
Si alguno se pregunta qué es lo que nos vamos a encontrar en la nueva edición de Zipi y Zape, pues Sergi Escobar lo contaba con todo detalle.
Bueno, la nueva edición no deja de ser las historietas de siempre, ¿eh? Se han hecho, no es, es el Zipi y Zape, o sea, son el Zipi y Zape, no es una historieta nueva. Lo que sí que ha habido, pues algunos retoques, bastantes retoques en cuanto a color, para atraer un poco más a los nuevos lectores, y luego algunos bastantes retoques en cuanto al texto, para ponerlos un poco más al día en algunas expresiones y cosas así. Pero al fin y al cabo, lo que es la historieta, yo creo que se espía igual.
El TVO ha estado toda la vida en las librerías. Hacía 5 años que no veíamos a esta divertida pareja hasta hoy. Es el retorno de Zipi y Zape. Los hermanos se están adaptando ya a los nuevos tiempos y vuelven para homenajear a su creador, Josep Escobar. Ese curioso hombre que quiso dar protagonismo al universo infantil en clave de humor.
Bueno, el hecho era que hacía tiempo ya que se trabajaba para que volvieran a salir a las librerías, Y entonces la cosa ha ido, se aceleró un poco con el cambio de ediciones de Random House debido a la compra que se hace. Y entonces a partir de ahí, pues Random House también quiere, bueno, pues sacar a la calle pues parte del fondo editorial que tenía Ediciones B en su momento. Y bueno, lo hemos trabajado juntos y la verdad es que estamos bastante contentos, sí.
Al principio, Pulpo, me preguntabas que si era más de Zipi o de Zape. Pues uh-huh. En Herrera en Cope le preguntaban al nieto del visionario creador por lo mismo. Mirad lo que contesta.
Bueno, de ninguno de los dos. La verdad es que los dos son tal cual, tal para cual. Si les pusiéramos una peluca, tampoco sabríamos quién es quién. No, de los dos.
La verdad que las viñetas de Zipi y Zape respiran un aire nuevo, una atractiva reedición a la que seguro no te vas a poder resistir. Hay historias que dejan huella en nuestra vida, como la de estos icónicos gemelos que siempre recordaremos con cariño, y por eso, esta mañana en Poniendo las Calles hemos querido hacer un viaje a la infancia con ellos. Mientras nos reencontramos con Zipi y Zape a las 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias, seguimos en directo Poniendo las Calles.
Soy Carmen de Santander. En este momento me estoy arreglando para ir a trabajar. Soy ponedora. ¡Feliz año nuevo a todos!
Los mensajes de los ponedores que nos dejáis en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué ponen las calles? ¿Por qué nos estás escuchando? ¿Cómo es tu vida? Cuéntanoslo, porque Jorge Baquedano me está contando en Facebook que él está ahora mismo vigilando una central nuclear y nos dice que pasemos un feliz lunes a toda la comunidad de ponedores. Jorge Baquedano, mil gracias.
Tenemos un montón de mensajes de los ponedores diciéndonos lo que han comido esta Semana Santa, que es lo que hoy les estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles. José Luis Sanz dice: mi madre hizo potaje con garbanzos, espinacas y bacalao. No me puede gustar más este plato.
Qué rico.
Dice: todo muy rico, olía todo el portal a potaje y luego, eso sí, las torrejitas. Y luego estuvimos viendo procesiones de Telemadrid y siesta hasta las 7. José Luis se pasó un domingo para salir por la puerta sí, grande.
Ayudando a la digestión, además, haciendo ejercicio y todo ese tipo de cosas.
Sí, sí. Albert Santi, créeme si te digo que aún no me he comido ni una sola torrija, Pulpo. Nadie ha sido capaz de invitarme a una, pero donde estén los churros de Marisa, que se quite todo. Se acabaron las vacaciones, ponedores, pero haya calma. En una semana estaremos en Madrid de puente. Y Bea, feliz cumpleaños, muchísimas gracias, que fue el sábado.
Es verdad, Bea. Escúchame, es que Marisa tiene unos churros muy ricos, ¿eh?
Pero muy ricos.
Es que teníamos...
Yo soy más de porras, que también las tiene, y están buenísimas.
Pues nada, te haces un bocadillo de churro y de porra. Pero que tenemos que ir un día después del programa, nos vamos para allá, pero le pagamos los churros, que luego no nos deja pagar, pero queremos pagar.
Sí, estamos esperando a que haga bueno.
¿Eh? Y en cuanto haga bueno, vamos a aparecer por allí todos en comanda con un Facebook Live, te vamos a montar ahí una zorrera que vas a flipar.
Así como hicimos el año pasado dos veces en verano.
Efectivamente.
Manu Getafe dice, aquí en ruta, como cada noche por la 5 con Cofares, pues sí, unos días de descanso y de excesos, claro, entre bacalao, potaje, torrijas y demás, ahora lo que toca es bajarlo. Un abrazo para todos y a Peter Parla, que nos debemos unas cervezas. Aquí tenemos a Manu Getafe recordándote lo de las cervezas.
Y está moviendo la cabeza diciendo que sí.
Que sí, que sí.
Que sí, que sí.
Joaquín Fernández, desde Vilches, Jaén, buena Semana Santa, aderezada con productos de la tierra, rosquillas, flores de Pascua y borrachuelos. Y termino con Charo Pizarro, dice desde Zarzalejo, aquí torrijas, torrijas y más torrijas. ¡Mmm, qué ricas! ¡Qué pecado!
Las torrijas están deliciosas, nos gustan mucho y viva la torrija. Estamos a 50 ponedores de alcanzar hoy los 38.100 ponedores. Somos ahora mismo 38.050. Así que a medida que vayáis dándole a seguirnos, yo aquí lo voy a ver y te voy a ir mencionando para darte las gracias y también la bienvenida.
Pulpo, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienes? Y no me digas que de tu casa. ¿Te quiere decir que de dónde
pues
vienes?
Sí.
¿Que cuáles fueron tus ancestros?
Pues mira, lo estaba hablando con mi hija en Estepona, en una charla súper bonita, padre e hija. Que estuvimos hablando sobre eso, ¿no? De dónde venimos, dónde vamos y
qué hacemos por el camino.
Y qué hemos sido antes, hace un montón de años. Es verdad, es que hemos podido ser cualquier cosa, ¿eh?
Pues mira, es que buscar tu árbol genealógico puede llevarte a encontrar muchas sorpresas. Por ejemplo, un pastor afroamericano de Maryland, en Estados Unidos, ha descubierto que es un príncipe.
Mira, se pone a bailar.
Nos vamos a África. Imagínate qué bueno. Tú imagínate, a mí también se me ha venido la película a la cabeza, sí. Pero no, en este caso él está en Estados Unidos, es un pastor allí en este país, es afroamericano, y él tenía claro, él solo sabía que provenía de una familia de esclavos, por su apellido, y además, bueno, pues siendo afroamericano en Estados Unidos, casi todos saben que fueron vendidos como esclavos cuando hace 200 años, sus familiares. Bueno, tuvo curiosidad de saber de dónde eran sus antepasados, porque claro, en Estados Unidos eran esclavos, pero ¿de dónde les habían sacado? ¿De dónde les habían secuestrado para llevárselos a Estados Unidos? Bueno, pues lo investigó, estuvo estudiándolo y esa investigación dio sus frutos. Ahora sabe que uno de sus parientes fue Juan Loconón Leca.
¿Jolín?
Juan Loconón Leca, que era miembro de la realeza de Benín, un país que se encontraba en África Occidental y que también se conoce como la costa de los esclavos. Era de donde sacaban a los esclavos y los llevaban hacia Estados Unidos para trabajar allí en los campos. Bueno, pues ahora se ha dado cuenta de que proviene de un príncipe.
Es que es muy curioso de dónde de una podemos familia venir, claro que sí. Es una cosa que llama mucho la atención.
Ha estado allí en lo que en aquel momento era ese país y ha sido recibido, bueno, pues por la familia. Muy bonita la historia,
pues sí, la verdad que sí.
Saberlo. ¿Nosotros de dónde venimos?
¿Dónde venimos? ¿Dónde venimos? ¿Dónde vamos?
No sé. Yo por el apellido Calderón.
¿Calderón? Pues fíjate.
Castellano, yo creo, ¿no?
Pues puede ser castellano, claro que sí. ¿Y Moreno? ¿De dónde viene Moreno? Moreno. ¡Moreno!
Eso era que hace 300 años tú tenías un familiar que era muy negro.
Claro, pues que tienes que venir de ahí, claro.
Porque esto era así.
Yo creo que los nombres los ponían en base a lo que eras, ¿no? En aquel momento, o alguna sí. circunstancia que te rodeaba.
O a tu profesión.
También.
Por ejemplo.
También.
Bueno, la historia es para hacer una película. Está también una mujer taiwanesa de 29 años acudió hace unos días al hospital con una irritación en el ojo. Le dolía bastante, no dejaba de echar lágrimas. Y pensó pues que la irritación era causada por una porquería, que le hubiera entrado. Pero claro, el médico descubrió que no. Se trataba de 4 abejas.
Fíjate.
Abejas.
Con lo que pica eso, de verdad.
Con la ayuda de un microscopio, vio las diminutas patas del insecto moviéndose debajo del párpado.
¡Ay, qué horror!
Y con la ayuda de unas pinzas las fue extrayendo una a una.
¡Qué horror!
Los insectos estaban alimentando de las lágrimas de la mujer.
¡Por favor!
Todas estaban vivas, ¿eh? Al parecer son un tipo de abejas que se las conoce como las abejas del sudor. Son atraídas por la transpiración humana. En los conductos lacrimales encontraron ahí una fuente de sales y de proteínas.
Hombre, claro, imagínate.
Allí se quedaron. La mujer ya ha sido dada de alta, pero los médicos siguen sin dar crédito porque nunca antes habían visto un caso similar. Claro, que se te lleguen a meter en el ojo.
Pero qué horror.
Y que no te
favor.
Hayas dado cuenta.
Y lo que tiene que doler eso.
Y que te haya empezado a molestar sin más. ¿Eh? Tú imagínate. Qué dolor.
Qué cosa más desagradable has traído, de verdad, vea.
Sí,
¿eh?
Hay alguna que otra. Tenía otra de uno que ha estado durante cerca de una semana con una barra de hierro clavada en
nada,
el cráneo.
Nada, pa ti.
Se la han extraído y ha sobrevivido.
Nada, pa ti, esa
que
pa ti.
También era curiosa, pero ya esa me parecía demasiado. ¿No te
pa
parece?
Pa ti.
Hay gente que le pasan cosas.
Yo no
muy
quiero raras. Cosas que se sufran.
Hay gente que le pasan cosas muy raras. Bueno, uno de los principales problemas que acarreamos los ponedores de calles, ¿cuál es, Pulpo?
Repíteme, por favor.
Uno de los principales problemas que acarreamos los ponedores de calles, a ver, ¿cuál es?
El dormir.
El del sueño.
El del sueño. Menuda zorrera tenemos.
Tenemos una zorrera, no nos enteramos ni nosotros mismos. Bueno,
esto no está pagado, ¿eh?
O no dormimos. Esto
no está pagado.
Eso es así, eso es para hablar con los jefes y decir, es que vosotros no sabéis lo que es esto.
Esto no está pagado.
Esto no es venir aquí a trabajar.
Si alguno te dice, bueno, yo ya hice la noche una vez, ¿eh? Yo
una
ya
vez,
hice
un día,
una noche.
Un día me levanté temprano y fui a la radio.
Eso, una vez.
Una vez. Bueno, o no dormimos, o lo hacemos poco, mal y a destiempo. Esto que tú dices, me quiero dormir hoy a las 10 de la mañana y no te duermes.
Nada.
Y cuando te tienes que venir a trabajar es cuando te estás quedando dormido.
Exacto, el mejor momento.
Oye, qué sensación, ¿eh? Que es que dicen, qué mala suerte
es
tengo.
Es todo al revés, ¿eh?
Qué mala suerte tengo, porque podría ser al revés, pero no. Bueno, si a eso le sumamos el bumping, ya ni te cuento. ¿Que no sabes lo que es el bumping? Pues nada, que yo te lo voy a contar para que veas que tienen más problemas ya los que tenías ya de por sí.
Uno más, venga.
Pues se suma uno más. Se trata del nombre que se le ha dado al gesto que muchos tenemos de usar las nuevas tecnologías, es decir, el ordenador, la tableta o el móvil, justo antes de dormir. Que tenemos esta costumbre de voy a hacer una compra, por ejemplo.
Yeah.
O voy a mirar las noticias.
Sí, sí, sí.
Pues que lo hacemos mal. Hay tantas cosas que hacemos mal, Pulpo. Pero bueno, esta es una de ellas. Según un reciente estudio, es perjudicial hacerlo porque impide el descanso y esto afecta a nuestra salud. Al parecer, la luz de onda corta que emiten las pantallas dificulta que nos podamos quedar dormidos. Especialmente afecta a la melatonina. Esta hormona que nosotros tenemos completamente descontrolada.
Yo no tengo ya melatonina.
No tenemos melatonina, no nosotros ya no las ni las segregamos. O sea, ha llegado a un punto en el que la melatonina se ha fugado.
Yo no la puedo ni pronunciar ya.
Ni pronunciar. Bueno, pues esta hormona es la que regula el ciclo del sueño. Los humanos la segregamos cuando no hay luz, así que estar frente a estas pantallas poco antes de acostarnos impide que la fabriquemos y por tanto no nos quedamos dormidos. Si a esto le sumas que también afecta a la calidad del sueño y al rendimiento, pues ya tienes el cóctel perfecto, que estamos como queremos.
Pero ¿sabes lo que pasa, Bea? Que hay días que yo leo mucho en la cama,
¿pero en la tableta?
Con el iPad, claro, y me quedo dormido.
No tienes problema.
Y hay otros días que leo un poquito y nada, y no hay forma de dormir. Anoche, por ejemplo, he dormido y mucho. Y estuve leyendo.
Qué bien.
Estuve leyendo las encuestas, que no me las podía ni creer. Tío, es que no puede
que me
ser
me dan ganas
normal.
De llorar.
Quiero llorar.
Pues es que con esa tensión tampoco se puede dormir.
Claro,
no lo puedes descansar. Tienes que tratar de leer cosas que no te suban la tensión.
No, es que me levantó la tensión por todos los sitios.
Sí, sí.
De verdad, es que no me lo puedo creer.
Sí, no me lo puedo creer, que es que no voy a
es
votar.
Es que no, de verdad. Sí, sí, voy a votar, pero es que no me lo puedo creer, de verdad.
Bueno, cosas que pasan. Vamos a escuchar música. Vamos a irnos con la música.
Ay, qué bonito.
Pues sí, te pongo este temazo de los Beach Boys porque es el tema con el que deberíamos despertarnos. Hablando de dormir, del sueño, del bumping, de tal, pues con este tema tendríamos que despertarnos porque esto también lo hacemos mal.
También, pues nada, la ponemos, hombre.
Al menos es uno de esos temas. Según un estudio de una universidad australiana, la música melódica hace que rindamos mejor por la mañana. Por lo tanto, dejando la típica alarma del despertador, pues lo estamos haciendo mal. Hay que poner algo como esto que suena. También recomiendan Close to Me, de The Cure.
The Cure.
El Paralisa de Beethoven.
Ajá.
Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Y he leído por ahí que también El Canto de los Pájaros o El Sonido del Mar, pero a mí esto me duerme, con lo cual no me valdría para despertarme.
Nosotros tenemos nuestra propia canción, que es la de los ponedores, que la canta Gafapasta, que es nuestra banda del programa. 4:38, 3:38 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Nos encanta acompañarte, aunque estés en la cama intentando dormir. Cuántos insomnes, ¿eh? Cuántos ponedores estáis ahí dándole a la radio para poner las calles con nosotros. Un abrazo a todos, mil gracias. Y también a la gente que está en la carretera. Un abrazo, gracias por estar en COPE. Van subiendo los ponedores en nuestro Facebook. Somos ya 38.058. Voy a darle aquí al botón para que actualice los nombres. Le voy a decir que cargue los nombres y vamos a ver quién nos ha seguido para ser mencionado. César Arocha, Silvia Royano Arozamena, Beca Blacksin, Eneco Ugartimendia, Antonio Padilla, Jorge y Javi de Andrés. Gracias también a Yoli Torres y a Pedro Ginés Sánchez Soriano. Nos acabáis de seguir, os mencionamos para daros las gracias y también la bienvenida a COPE. Y el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006, márcalo, cuéntame cómo ponen las calles y sobre todo cuál es tu gremio, que luego decís, Pulpo, nunca nombras a los conductores de autobús, conductores de autobús, Pulpo, nunca nombras a los que estamos en los hornos, un saludo a los hornos, os tenéis que manifestar, os tenéis que decir a qué os dedicáis para que podáis ser mencionados. La gente que está en los hoteles, la gente que está en las farmacias, la gente que está en el mundo de la limpieza, la gente que está en las aduanas, los detectives privados como Jaime, que está ahora mismo en una operación, dice Jaime, pues gracias por escucharnos, espero que no te despistemos, te imagino con esa gabardina y con una lupa, macho, un abrazo. Vamos a hablar con Juan Muñoz, que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006. Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en la Comunidad Valenciana, aquí en Buñol.
Ajá.
Y trabajando un ratito, pero hasta las 8 de la mañana.
¿Se oye fiesta en la Comunidad Valenciana?
Ya, pero para algunos, para otros hay que trabajar y hay que adelantar el trabajo, que no se puede hacer de día, hay que hacerlo de noche.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de trabajo tienes para tener que trabajar un día de fiesta?
Pues llevo mercancías peligrosas, uh-huh. Bueno, en este caso son mercancías a bajo presión y se consideran ADR, mercancías ADR.
Uh-huh. ¿Y es peligrosa por la presión que llevas o por el...?
Sí, por la presión y por la temperatura que van. Van a casi 50 bajo cero y con 22 kilos de presión, uh-huh. 22,6.
¡Qué barbaridad! ¿Y dónde has cargado eso que llevas?
Eso lo he cargado en la planta que hay en el Grado de Castellón. Joder. En el Grado de Castellón hay una... donde se fabrica, que sí. Es CO2, sí. Que es CO2... alimentario o industrial, se puede denominar para las dos cosas.
Ah, pongo un ejemplo, ¿de dónde va ese producto que llevas tú en la cisterna, pues, de tu camión?
Ese producto puede ir a... Ahora mismo estoy descargando en un matadero.
¿Sí?
Que hacen para una empresa importante.
¿Sí?
Empieza por Merck, se acaba en Mercadona. y ya te digo, es para eliminar el oxígeno de... Para conservar las bandejas de la carne cortada.
Uh-huh.
Inyectan CO2 y desplaza el oxígeno y así se conservan mejor los alimentos.
Qué bueno. Sí. Oye, está muy bien, Manuel, conocer ese tipo de cosas porque luego mi vida, los ponedores la están cambiando porque me estoy dando cuenta que grandes cosas que se hacen de madrugada, que se hacen a estas horas, están hechas por ponedores. España no, claro, funcionaría sin vosotros.
Claro, porque es que las bandejas no llegan solas. Hay que cortar, hay que sacrificar al animal, hay, claro, que hacer de todo.
Manuel, ¿y siempre te has dedicado al mundo de las mercancías?
Sí, de una cosa o de otra, sí, desde paquetería, combustible, de todo. Uh-huh. Combustible para aviones, o sea, de todo.
Uh-huh.
Es un mundo.
¿Tú cuando sales a hacer tu jornada laboral con el camión, tienes que avisar del recorrido que vas a llevar a cabo?
En principio no, porque te dan las rutas ya estipuladas y tú sabes la faena que tienes que hacer y la haces y cuando acabes a casa.
Ajá. Es curiosísimo el tema de llevar mercancías peligrosas porque en caso de una emergencia tiene un protocolo especial, o sea, claro.
Ni más nosotros, ¿no? Ahí tenemos restricciones de tráfico y los que llevamos mercancías peligrosas llevamos más restricciones todavía.
Claro. Jolín, Manuel, ¿y por qué nos escuchas a nosotros?
Pues porque me hacéis mucha compañía y yo os escucho desde el 2015-2016.
Uh-huh. Qué bueno.
Desde los principios.
Qué bien, pues muchísimas gracias. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, ¿vale?
De acuerdo.
Un abrazo, gracias, hermano. Poco. Gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. 4:43, hora menos en las Islas Canarias. Esta canción, de verdad, que me parece una auténtica pasada. Si tienes ocasión, sube la radio mientras yo voy a ir leyendo profesiones que se están llevando a cabo ahora mismo en España.
Que yo no lo sabía. ¿Quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir. Y yo sin ti no lo sabía. por la calle no hago más que sonreír. Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que todo es magia, todo es arte y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir. Y yo sin ti no lo sabía.
Elefante sonando en la cadena COPE. En 15 minutos darán las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Hay mucha radio ahora mismo que puedes escuchar. Nosotros estamos en directo y nos encanta acompañarte y sobre todo nos encanta descubrirte, porque de verdad estas horas, o sea, estar escuchando la radio tiene muchísimo mérito. Y si estás escuchando la radio es porque estás poniendo las calles.
Como Tormenta Salamanca dice que está en Villar de Gallimazo. Aquí días de reuniones de amigos, tapeo, cenitas. Y como no, la fiesta del libro el sábado, más de 200 personas festejando el Día de la Cultura y claro, de picoteo y después de charleta y baile hasta que el cuerpo aguantó. Y Merche, que dice que esta es su primera Semana Santa que no ha comido torrijas, pero me he hinchado arroz con leche, típico de aquí, y también bacalao en ajuarriero con tomate y rebozado. ¡Qué hartazón!
¡Qué rico, la verdad que sí! 4:46, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este martes desde las 8:30.
Vamos a poner follow de líder.
Sigue la liga en tiempo de juego. Huesca, Eibar, Valladolid, Girona.
Tenemos el corazón de color.
Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona.
De color alegría, de color esperanza, de color felicidad.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar estas dos horas de radio que hacemos en directo contigo y que acompañamos pues a tanta y tanta gente que a lo mejor está pasando un mal momento, y siempre me acuerdo mucho de esas personas, ¿no? Y de la gente que no concilia el sueño y de la gente que tiene preocupaciones y qué pasará con la hipoteca y qué pasará con los nietos y con los sobrinos o con los hijos, en fin. Cada uno y sus circunstancias, pero aquí todos recibiendo un abrazo del Pulpo en este programa de radio. Jorge Casimiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Fíjate, he leído una frase que me llama mucho la atención, ¿no? Porque se utiliza en muchos aspectos, abro comillas, el esfuerzo inútil solo conduce a la melancolía.
Pues fíjate que tú, yo también la escucho recurrentemente, hay políticos que la van mencionando de vez en cuando y tal, pero tú has empezado el programa hablando de la circunstancia, cada uno con su circunstancia, sí. Y nos viene muy bien, porque la frase es de Ortega. Entonces es importante que la gente cuando escuche esto diga, hombre, pues esto viene de Ortega, concretamente de un texto que es la Meditación del Escorial, que viene en esos ensayos que él compiló, El Espectador, pues en uno de los volúmenes del Espectador, 1927, está la Meditación del Escorial, y ahí hace un pequeño tratado del esfuerzo puro, y entonces nos dice, bueno, pero ¿a dónde lleva el esfuerzo puro? ¿A dónde puede llevar? Dice, a ninguna parte, mejor dicho, solo a una, a la melancolía. Esto, bueno, me recuerda a un artículo que ya escribí hace tiempo al hilo de todo esto, pero que sepa la gente, pues cuando escucha a un político decir esto, viene de ahí. Eso es Ortega. La frase nos deja un poco descolocados, pero es buena, es de Ortega.
O sea, podemos decir que también los políticos leen a los clásicos.
Pues yo no sé si lo sería interesante cuando un político dice eso, decirle, bueno, usted sabe dónde viene esa frase, porque yo luego he escuchado a algún periodista de algún medio, un hombre culto y tal, y dice, ya ha vuelto a decir a alguien esa frase, y dice, pero ¿dónde la sacarán? ¿De dónde viene eso? Y tal. Pues, o sea que no todo el mundo lo sabe. A veces decimos cosas, seguramente Ortega, pues todo esto también, digamos, esas reflexiones las saco de alguna parte, ¿me entiendes? O sea, que todo viene a algo.
Además,
¿no?
Has venido con un libro de la edición de 1943, lo tengo en la mano, enseguida le voy a hacer una foto para que los ponedores lo vean. Aquí me imagino que nos cuenta Ortega un montón de cosas.
Mira, esa es una edición, efectivamente, del año 43, de los ensayos del espectador, que los compila, que son ensayos que escribió entre el año 16 y el año 30 y pocos, no recuerdo bien, y además muy bonita, porque tiene delante, verás, impreso ahí en dorado, estampado en la cubierta, el arquero,
sí,
que es un símbolo filosófico, ya desde Aristóteles decía el hombre como el arquero, digamos, que apunta hacia el blanco de la vida, ¿no? Y luego detrás viene la lechuza, que es la Minerva, bueno, la lechuza que es también otro símbolo, ¿no? Del animal con los ojos abiertos, símbolo de la sabiduría filosófica, ¿no? Sí, ahí efectivamente está este texto, ¿no? Donde Ortega nos habla del monasterio del Escorial como una obra de gran esfuerzo, ¿no?
Claro.
Lo llamaba, fíjate, piedra máxima entre las canteras maternales de la sierra, ¿no? Fastuoso sacrificio de esfuerzo después de San Pedro de Roma, el credo que pesa más sobre la tierra europea.
Pues yo diría que esto es más que nada como una especie de símbolo de grandeza en toda regla, ¿no?
Pues ahí está, símbolo de la grandeza de España, de ese imperio en el estado plenario, pero como si esa grandeza agota la voluntad del ser español, ¿no? Y citaba a Nietzsche, Ortega decía, porque parece que Nietzsche dijo una vez, los españoles son hombres que han querido ser demasiado, ¿no? Son tan grandes, han querido ser... Eso decía Nietzsche, ¿no?
Ambiciosos, oye.
Sí, sí. Y ahí está un poco, pues ese demasiado esfuerzo, ¿no? Es decir, ese esfuerzo que decía Ortega, quizá consagrado a eso mismo, que desdeña todo lo que no es tal, ¿no? Y habla, por eso habla del esfuerzo puro. Mira. Y dice, mira, a lo mejor ese esfuerzo, cuando digamos el hombre solo se consagra al esfuerzo, pues queda el alma como petrificada en la voluntad, que es el símbolo del esfuerzo, exenta de ideas y de sensibilidad.
Uf.
¿No? Fíjate qué cosas nos decía Ortega, ¿no?
Pero fíjate, yo siempre he aprendido que el esfuerzo lo tienes que dirigir, porque te puedes estar esforzando en algo que a lo mejor no te vale para nada.
Pues y ahí está, ahí está la crítica de Ortega. Es que precisamente él dice eso, ¿no? Dice, vamos a ver, cuando dice voluntad, ideas y sensibilidad, es que esas son las tres potencias del alma que ya decía Platón, ¿no? O sea, está la voluntad, que era el timós, el ímpetu, el esfuerzo, que decían los griegos. Luego está la inteligencia, por eso dice la idea, la inteligencia, esa potencia, y luego la sensibilidad. Hoy hablan también de inteligencia emocional, esa sensibilidad. Son tres potencias, y por eso decía Ortega, crítica al esfuerzo puro, porque el esfuerzo debe ser, como tú bien has visto, Pulpo, debe ir dirigido. ¿Por qué? Por la inteligencia y con sensibilidad. Y esa era un poco, ese era el llamado de Ortega. Por eso dice, el esfuerzo inútil, es el esfuerzo puro, pues al final conduce a la tristeza, a la melancolía, al fracaso, porque desaprovecha, puede estar mal dirigido, desaprovecha otras potencias del alma.
Pero entonces es fundamental la cultura del esfuerzo.
La cultura del esfuerzo integrado, diría Ortega, en la inteligencia y en la sensibilidad. Es decir, y eso es muy importante, porque hablamos mucho a veces de cultura del esfuerzo, es como un mantra, ¿no?
Uh-huh.
Hay que... Claro, el esfuerzo, el valor del esfuerzo es fundamental y es algo que es conforme a toda razón. Pero, por otro lado, en la cultura del esfuerzo a secas es contra natura.
Claro.
Tú ten en cuenta que la propia naturaleza se mueve tendiendo al mínimo gasto. Todo en la naturaleza sigue el principio de la economía. Los animales, las plantas, todo procura, de alguna forma, ahorrar energía, ¿no? Es decir, entonces no es que haya que ser tampoco ahí demasiado agarrados en energía. A veces hay que hacer un derroche de energía. Pero sí que es importante pensar que ese esfuerzo, si es inteligente, es decir, hacer el esfuerzo sostenible, para no agotarnos de golpe, ¿no?
Sí.
Que hace España, que conquista el mundo entero y luego resulta que se agota ahí y dice, ahora qué, ¿no?
Pero hay que gestionar el esfuerzo, yo creo que todo con un orden y también un cierto criterio, ¿eh?
Sí, señor. Y por eso había un pensador católico francés, Jean Guiton, que llamó, digamos, a ese esfuerzo sostenible el arte de la pereza razonable, ¿no? Que es muy interesante, el arte de la pereza razonable y suprema. Y dice, oye, ¿y cómo se hace eso de la pereza razonable? Dice, bueno, pues es con método. es la inteligencia ordenadora. Mira, todos los ponedores que nos están escuchando estarán haciendo algo. Entonces, y saben perfectamente que cuando uno aprende un método, cuando uno tiene una técnica, una forma de hacer las cosas, aquello se racionaliza y somos mucho más efectivos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que yo te puedo poner cotidiano, hace poco aprendí a enseñar a mi hija a montar en bici. Me estaba yo deslomando, claro, hasta que mi mujer me trajo un método que había visto en internet. Oye, mira, que la niña baje por esta rampita y tal, le aprenda el equilibrio y cuando... Oye, fue coger el método...
Y a la primera.
Y mi espalda salvada.
Uh-huh, correcto.
O sea, una cosa maravillosa. Entonces, eso efectivamente nos permite, ese método, esa técnica, nos permite concentrarnos en lo esencial del trabajo y nos permite incluso ennoblecerlo y guiarlo, digamos, hacia, como decía Guitón, hacia las alturas y hacia las profundidades, ¿no?, de la esencia de esa labor, ¿no?
Uh-huh. Pues fíjate, Jorge, yo ahora te tengo que decir que no me extraña que José Ortega y Gasset tenga una calle en Madrid que sea de las más importantes de la capital, ¿eh?
Pues sí, se merece una calle y se merece que le leamos todos. Ya ves que en una cosa tan cotidiana, frases que oímos, que repiten, algunos sabiendo dónde vienen, otros sin saberlo, y Ortega está vivo y merece la pena recordarle. Y ya que hablamos, que es la meditación del Escorial, pues que la gente se vaya al Escorial, que es una maravilla, y medite por ahí.
Pues sí, vamos a darle también ya de paso las gracias a Jesús Torres, que aunque le mencioné yo el otro día, pues oye, nos ha mandado una carta dándonos las gracias por la entrevista tan chula que le hicimos a nuestra invitada, Susana. por esa entrevista del archivo general que tenemos en España, que es alucinante.
Ahí está. Pues yo también le saludo y deseando hablar con él y que se venga por aquí para comentarnos esa tesis maravillosa tiene.
La verdad que alguien te escuche en la radio y que te mande una carta agradeciéndotelo y que encima te amplíe información y que te cuente cosas que también ha hecho él, es muy, muy bonito. Jorge, que yo tengo que seguir poniendo las calles. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Peter Parla, muy buenos días, hermano. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Estás aquí a gustito, calentito, ¿eh?
Muy bien, de lujo.
¿Y ahora qué nos vamos a comer?
Pues unas... He traído una tortillita de coliflor.
Qué bien, qué bien.
Muy rica.
Eso sí. Y muy sana.
Y unas torrejitas.
Qué bien.
¿Cómo? Sí, la coliflor va a dar aire.
Como tiene que ser. Bueno, pues nada, vamos a escuchar esta canción que me gusta mucho.
Change it back or we will both be sorry.
Sheila Martínez López, Juan Jiménez Gómez, Lolo Martín, Yoli Lara González, Juan José González López, María Ángeles Manteca, César Arocha, Silvia Royano y Beca. Son ponedores que nos acaban de seguir. Les damos las gracias más que nada porque ya formáis parte de nuestra comunidad de ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Es lo que hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y recuerda que a partir de las 5 de la mañana hay un montón de cosas que te quiero contar. Más que nada porque hasta que a menos 4 le dé la del pulpo, hay que seguir aportando en positivo. Por ejemplo, vamos a hablar con Juan Solo. Juan Solo es actor, es monologuista, es compañero del programa La Tarde de COPE y además es escritor. Nos vamos a presentar su última novela y con Alfonso García vamos a conocer lo último del mundo del motor. Recuerda que a las 5 actualizamos la información y sobre todo, si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Gracias por estar en la cadena COPE.